Bueno, vamos a tomar un receso del libro de Gálatas por un tiempo, aunque vamos a entrar aquí un versículo que otro de vez en cuando, y luego vamos a retomar el libro de Gálatas más adelante. Hoy voy a comenzar una serie y luego vamos a hacer varias series en lo que vas a llegar hasta, si Dios quiere, nuestro domingo de resurrección que viene por ahí. Y prepárense que es un servicio muy especial, va a ser un servicio del Cena del Señor, es decir, vamos a compartir ese día la comunión todos juntos, así que traigan invitados. También vamos a tener unos hermanos que me ministraron muchísimo a mí hace un tiempo atrás, se llaman los hermanos Devia, son unos hermanos de Colombia, un dúo de Colombia, que tocan muy, muy precioso, van a estar dirigiendo varios de sus cantos para con nosotros, así que va a ser un tiempo muy hermoso de recordar lo que Dios hizo por nosotros, amén. No solamente recordamos que murió, sino que ¿qué? Eso es lo más importante. Usted tiene que entender eso, ¿ok? Cuando usted está en el cristianismo, no fue que Jesús solamente murió y yo tengo una crucecita, sino que es el único que resucitó. Esa es la diferencia en el Evangelio, ¿ok? Así que no lo confunda. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que Dios puso en mi corazón, que se llama Corazón Valiente. Y Corazón Valiente también es el nombre de una película muy famosa, Braveheart, por si lo han estudiado en inglés, en español se llama Corazón Valiente y es una película, una de mis películas favoritas, pero no estoy haciendo el mensaje de eso, sino que habla acerca de el deseo que hay en el corazón del hombre, acerca de lo que Dios puede hacer en él. Y es importante para nosotros fijarnos en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Amén, hermanos? Es importante saber eso. Estaba viendo la noticia en días pasados y como siempre estoy leyendo los matutinos y todo eso, y veo la historia de un hombre que formó una compañía de ropa muy famosa, tal vez algunos de los hombres saben, es una compañía que se llama Tap Out, y es una ropa que hacen competencias y todo eso. La cuestión es que el hombre hace una compañía súper millonaria. Estoy leyendo en el periódico que el hombre estaba manejando su Ferrari, creo que era, y se estrelló en un árbol y se murió. ¿Okay? Lo interesante del caso no es eso, eso es triste, pero no es todo lo interesante. Yo estoy leyendo y muchos periódicos en la internet te permiten poner comentarios acerca de un artículo. Pues yo decido leer los comentarios acerca del artículo. Y en 30 comentarios que vi, habían 200 y pico, y me imagino que hay mucho más ahora, no había un comentario positivo. Para los estándares del mundo, este hombre había hecho de todo. De la nada construyó una compañía multimillonaria. Tenía un Ferrari que solamente hay unos cuantos en el mundo, o había porque ya está desbaratado. Solamente unos cuantos en el mundo. Tenía fama, andaba con gente famosa, estaba en televisión, tenía millones. Y no había una persona que dijera algo positivo de él. No sé si usted entiende lo que yo le estoy diciendo. No estamos hablando de dinero. Estamos hablando acerca del propósito original de nuestra vida. Del propósito original de nuestra vida. Y eso es principalmente para nosotros los hombres. ¿De qué es lo que Dios desea de nuestra vida? ¿Es nuestra vida la suma de las cosas que yo hago? Es decir, si yo me muero sin los millones, entonces no fui un hombre exitoso. Si yo me muero sin hacer todo lo que yo pensé que iba a hacer en los años de mi juventud, ¿dejé de ser un hombre exitoso? ¿Cómo estoy midiendo yo mi vida de acuerdo a lo que estoy haciendo hoy día? Y eso es lo más importante. Y ese tema que Dios puso de corazón valiente en mí para nosotros los hombres. Yo no vengo a usted a enseñarle cómo ser hombre, así que quíteselo de la mente. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es que usted y yo juntos aprendamos lo que la palabra de Dios nos quiere decir que hagamos. ¿Cuál es el propósito original para nuestra vida? ¿Está conmigo? Hasta que nosotros no entendemos el propósito original de lo que debemos hacer, no vamos a poder cumplir lo que Dios desea para mí. No vamos a poder hacerlo. Porque necesitamos hacerlo a la manera de Dios. Nosotros los hombres somos famosos, ¿verdad? De construir cosas sin los manuales. Yo creo que yo no soy el único. Uno va y compra a la tienda, al Home Depot, ¿verdad? Y se compra una cuestión, la lleva a la casa y comienza a armarlo sin buscar, uno destapa, ¿verdad? Y viene el manual para armar lo que sea que compró uno y no lo tira a un lado. Eso, no saben de nada, yo lo voy a enseñar ahora cómo es la cuestión. Comienza a armar la cuestión y cuando uno termina le sobran piezas, la cuestión está a punto de caerse de ladito y no funciona. Y luego entonces uno tiene que humillarse e ir a leer cómo es que debería ensamblarse. Pero esa es la naturaleza del hombre, esa es la naturaleza del hombre, eso es normal. Eso fue como Dios nos hizo. Nos hizo con un corazón para desear aventura, para desear hacer lo que Dios desea para nuestra vida. Vaya conmigo al Salmo 127. Muy interesante. El Salmo 127 es un salmo muy, muy famoso. Y yo me sorprendí cuando lo estaba leyendo que Dios me comenzó a hablar de cómo eso refleja muchas veces también la condición del hombre. Salmo 127 dice así: si Jehová no edificare la casa, lo vamos a leer y luego yo lo voy a explicar. En vanos trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Versículo 3: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud, o habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y es medio interesante el salmo, porque a la vez como que no vemos todo lo que está diciendo. Pero antes de descifrar lo que Dios nos está hablando aquí, entienda lo siguiente: necesitamos saber el plan original de Dios para nuestra vida como hombres. Número dos es que entendamos lo siguiente, antes de preparar todo. Un 60% de las iglesias son mujeres. Repito, un 60% de la congregación de las iglesias son mujeres. Y parte de la razón por qué es eso, la tiene la misma iglesia. Claro, la mayoría de los pastores no lo van a admitir. Pero mientras yo he estado orando y preparando este mensaje, Dios me está hablando mucho sobre eso. Que muchos de los hombres que están aquí hoy, tal vez están aquí porque lo desean, otros están aquí porque, bueno, si no voy, la mujer me va a pelear y después está la cuestión, mejor voy. Y así me deja ver el fútbol tranquilo cuando llegue. Muchos de nosotros no entendemos el plan original de Dios para nuestras vidas. Y hemos decidido tomar la posición que la sociedad nos ha dado. Dos posiciones. Una es: hoy estoy completamente en contra de lo que Dios desea y me convierto en una persona agria dentro de mi casa, me convierto en una persona terrible dentro de mi casa, hago lo que yo quiera porque tengo un corazón salvaje, un corazón valiente de hacer algo tremendo. O cuando vengo a la iglesia me dicen que eso no es lo que deben hacer los hombres, sino que los hombres que son buenos cristianos se sientan tranquilitos y todo, hacen todo muy bien y bueno y no matan ni un mosquito, y ya usted sabe. Porque no entendemos el propósito original de lo que Dios me ha dado. Necesitamos saber lo que Dios ha puesto en nuestro corazón como hombres. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Hasta que no sepamos el plan original de Dios para mi vida, no puedo hacerlo como cristiano. Y lo que tienen que hacer los hombres es entonces que se rebelan en contra de la iglesia, en contra de sus familias, en contra de sus esposas, en contra de la sociedad, porque no se le permite ser lo que ellos son. Cuando Dios desea que tú seas tal y como eres, pero con un elemento clave, y es que Dios está en medio de lo que tú haces. ¿No entendieron lo que dije? Dios desea que tú seas tal y como Él te hizo, pero con un elemento clave, que Él esté en medio de lo que tú haces. Y es importante que nosotros entendamos eso. Que Dios quiere una transformación de nuestro corazón, no solamente nuestro comportamiento, sino que realmente seamos en esencia lo que Dios desea de mí. Eso es lo que Dios quiere. Que nosotros seamos todo lo que Dios ha puesto en esa esencia, el plan original de Dios. Mi esposa y yo no peleamos, pero siempre yo le digo, como el niño se pasa más tiempo con ella, una vez fuimos al parque, ¿no? Al parquecito, y estamos ahí y tienen los monkey bars, ¿no? Las que donde los niños van cruzando en el aire así. Y me dijo, no, que me da miedo y eso. Entonces yo lo dejo tranquilo, no sé por qué. Y luego estoy jugando con el más pequeño, que es más alocadito que el mayor. El Gabriel se tira por donde sea y se encarama donde sea. Y estamos hablando y mi esposa, no, Ethan, ten cuidado, mijo. Y él no es malo, porque ese es el corazón de una mamá. Y ahí mismo me di cuenta y dije, no me le digas así al muchacho. Lánzate, mijo, adelante. Que ya tenemos seguro médico, no. ¿Por qué? Porque en el corazón del joven está el deseo de hacer algo que va más allá de lo que normalmente ha hecho. No le quites al joven el deseo que está en su corazón. Lo mismo a las esposas, no le quite a su esposo el deseo que está en su corazón, porque luego lo que va a hacer es rebelarse. Esta mujer no me debe hacer nada, pues yo me voy por el otro lado. ¿Entiende lo que estoy diciendo? El Salmo 127 da una explicación clara de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Yo no estoy diciendo, por favor, no pongo a mis hijos en peligro. Lo que estoy diciendo es que necesitamos ver lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Mira lo que dice el primer versículo. Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Punto número uno. El compañerismo con Dios. Compañerismo con Dios para provisión y protección. El plan original de Dios para con el hombre es, número uno, es compañerismo con Dios para provisión y protección. Y es importante que nosotros veamos eso. Le cantamos una canción que Jehová es nuestro proveedor, que Jehová es nuestro yire. Y en el centro del corazón del hombre está el deseo de proveer para sus familias. Cuando mi esposa y yo nos casamos, los primeros 4 meses de nuestro matrimonio, recién casado, yo no tenía trabajo. Eso para mí fue un infierno. No se lo puedo explicar de otra manera, ni con palabras más bonitas. Ay, no, yo estaba tranquilo. No, eso es terrible. Porque en el centro de mi corazón, yo quiero proveer para mi familia. ¿Yo soy el único hombre que quiere proveer para su familia? Pues dígame. Porque si usted no quiere proveer para su familia, entonces yo tengo problema con usted. No se siente en su casa. En el centro de nuestro corazón están dos cosas, de acuerdo a la palabra de Dios: provisión y protección. Y se lo voy a comprobar por medio de la palabra de Dios. Provisión y protección. Está en el centro de nuestro corazón, que nosotros queremos hacer eso por nuestras familias. Siempre en la casa, el juego favorito de mis hijos es jugar la lucha libre con su papá. Aunque ellos nunca han visto lucha libre en televisión, ellos, los muchachos, se lo averiguan cómo pelear. Y mi esposa, no, que les ha... Yo le, calma, adelante, tenemos seguro médico, ¿no? En el centro del corazón del niño está la agresión. Pero no una agresión de mala manera, no una agresión de ira, sino una agresión de un corazón valiente, porque es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Estaba leyendo un reportaje de una señora que es psicóloga, no es cristiana, y toda su vida, en los años 70, en ese país, se comenzó una teoría feminista, donde decían que los hombres eligen jugar con camiones y con luchas y con soldados, porque le dan ese tipo de juguete cuando son niños. Pero si le dan muñequitas, entonces sí van a jugar con muñequitas. Y la psicóloga dice que cuando ella creyó todo eso y creció con esa teoría, cuando tuvo sus propios hijos, comenzó a intentar eso. Y dije, eventualmente, mis hijos tomó las muñecas, le cortó la cabeza y la puso en un lugar como una, para golpearla, ¿no? ¿Qué sucede? En el corazón de nosotros ya viene la formación que Dios ha puesto en nuestras vidas. Ya está hecho. No hay otra cosa que nos pueda cambiar, excepto, nuestra propia habilidad de aceptar la mentira que Satanás ha puesto en nuestro corazón. Repito, la habilidad de nosotros aceptar la mentira que Satanás ha puesto en nuestro corazón. ¿Qué es lo que sucede en el principio? Vaya conmigo al libro de Génesis. Libro de Génesis, vamos a ver el plan original de Dios para nuestra vida. Capítulo 2. En el principio, principio. Versículo 15 y 16 dice lo siguiente. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Antes de eso todavía Eva no existía. Ahora yo le voy a decir a usted, léalo conmigo de nuevo. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Antes de darle una mujer, ¿le dio qué? Un empleo. No me lo inventé yo, ni le escribí yo la Biblia. Dios formó al hombre, lo puso en el huerto del Edén y le dijo, ¿sabe qué, papito? Arranca. Y después viene lo demás. Hermana, si el hombre no tiene empleo y no están casados, averigüe, pregúntale, mijo, ¿hay empleo o no? Si no, no hay anillo. Dios lo hace muy claro. Formó la tierra, formó el huerto del Edén, es decir, Dios fue quien hizo la provisión y nuestro trabajo es mantener la provisión. Lo repito porque no lo entendió. Dios, ¿quién creó el huerto del Edén? Dios. Dios creó la provisión. Pero ¿cuál era el trabajo de Adán? Mantener lo que Dios había creado. Dios es el Dios que provee para ti, para mí, para nuestros hogares. Dios es el Dios que abre las puertas para usted y yo tener un empleo. Pero nuestro trabajo es mantener ese empleo, ser buenos empleados, hacer lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Dios desea que seamos compañeros con Él en provisión y protección. Ese es el centro del corazón del hombre. Ese es mi deseo central para mi familia. Provisión y protección. Yo no le peleé a mi esposa. Antes sí, al principio cuando no entendía eso. Mi esposa me dice, ¿sabes qué? Necesito comprarme eso. Ah, esta mujer sí compra eso. Y es verdad, ella no compra mucho, gracias a Dios. Pero porque yo no le doy la tarjeta. Pero no, mentira. La verdad es que al principio yo no entendía el propósito. Yo creía que yo tenía que trabajar y trabajar y trabajar. Y bueno, y el dinero se queda aquí. Y yo digo cómo va la cuestión. Hace entender que Dios desea un compañerismo. Mire cómo dice el Salmo 27. Déjeme regresar allá. Si usted tiene su Biblia y mantenga la Biblia marcada en el Salmo 127, lo vamos a leer mucho. 127 dice así: si Jehová edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Cuál es el común denominador? Es decir, ¿quién? Dios. Si Dios no hace, en vano hacemos nosotros. Y usted tiene que entender eso. Usted puede salir todos los días de su vida, trabajar y trabajar hasta quebrarse el lomo, como dicen en algunos sitios, pero si Dios no está involucrado en su vida, en vano está haciendo lo que está haciendo. Y Dios desea que nosotros y Él estemos en compañerismo para hacer lo que, necesitamos hacer. Cuando tenemos eso, entonces comienza la gracia de Dios sobre nuestra vida. Entiéndalo de esa manera, mis hermanos. Cuando yo comencé a trabajar en el área de salud, cuando viví en Las Vegas, comencé, aunque tenía mucho más experiencia que mucha gente, me contrataron. ¿A dónde? Al fondo. Y en 6 meses era supervisor. ¿Porque yo soy una gran cosa? No. Porque la gracia de Dios está sobre sus hijos. Cuando yo estoy en compañerismo con Dios para provisión y protección por mi familia, Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo. ¿Sabes qué, Dios? Solamente me dieron tanto, no me alcanza, pero uno, no voy a dejar de diezmar. Dios, no voy a dejar de amarte, voy a estar en la iglesia, voy a servirte, voy a cuidar a mi familia. Y comenzaron las cosas a suceder una tras la otra, tras la otra, tras la otra, por la gracia de Dios. Porque yo estoy en compañerismo con Dios para provisión y protección. En el centro del corazón del hombre está proteger a su familia, está proteger lo que Dios ha puesto en sus manos. Versículo 16 de Génesis 2 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Número 2 es que, bueno, vamos al número 2, pero número 1 es que Dios está en compañerismo con usted. ¿Para qué? Para provisión. ¿Y para qué? Protección. Para provisión y para protección. Recuerde eso. Para provisión y para protección. Que usted pueda depender de Dios para que Dios haga eso en su vida. Punto número 2 es que Dios da descanso de nuestro trabajo. Dios nos da descanso de nuestro trabajo. Y descanso no en la palabra de que usted lo despidieron, ¿ok? Descanso en la palabra de que ya ahí llega un momento en que debemos cesar de toda actividad. Llega un momento en que debemos dejar de preocuparnos por todo. Salmo 127:2 dice: por demás, es que os levantéis de madrugada, vayáis tarde a reposar, comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el qué. Déjeme ponérselo en idioma de aquí. Ese versículo acaba de decir: no vale la pena que usted se levante a las 5 de la mañana, se acueste a las 12 de la noche, se coma el pan de su casa peleando con su mujer y con sus hijos porque no le alcanzan, porque esa comida está mala, pensando que Dios le va a bendecir. Porque dice: al que Dios ama, a ese le da el qué. El sueño. Cuando nuestra confianza es en Dios, yo me acuesto sabiendo que Dios va a hacer algo por mi vida para proveer para mi familia. Que Dios va a hacer algo por mi vida para proteger mi hogar. Que Dios va a hacer algo por mi vida y yo voy a dormir en paz. Aunque tenga un montón de biles que pagar, un montón de cuentas, yo sé, Dios, yo estoy trabajando. Dios, yo estoy diezmando. Dios, yo estoy haciendo el esfuerzo. Yo estoy poniendo de mi vida lo que necesito hacer. Yo necesito que tú respondas en esta área de mi vida. ¿Está conmigo? De nuestro corazón, hombres, necesitamos contar con Dios para que Dios nos ayude a hacer lo que necesitamos hacer. Dios lo entiende. Dios entiende que usted y yo estamos trabajando, que usted y yo estamos haciendo lo posible por proveer a nuestras familias. Y es importante que veamos esa dependencia de Dios, que Dios haga eso y provea para nuestros corazones. Amén. Eso es una lección que yo en mi vida he tenido que aprender a través de muchos dolores de cabeza, porque yo fui criado, como ustedes conocen, mi mamá enviudó bien joven. Y para mí desde pequeño yo fui criado con una mentalidad de mi trabajo. Nadie me lo tuvo que decir, nadie me lo tuvo que explicar. Yo voy a trabajar, yo voy a ayudar a mi mamá y yo voy a mantener a mi familia. Eso estaba en mí sin que nadie me lo dijese. Sin que nadie me dijese una palabra. Hasta que yo tuve que aprender que Dios entiende que eso es un deseo que está en mí, pero también que Dios es el creador de todas las cosas. No yo, porque yo me preocupe todas las noches. Ay, Dios mío, me estoy preocupando. Usted le, por más que usted se preocupe, ¿le ponen dinero a la cuenta de banco suya? ¿Entiende lo que estoy diciendo? Entonces yo tengo dos opciones. O pongo mi cuidado en Dios, o me sigo preocupando y vivo con el mismo problema. Y esa es la diferencia. Miren lo que dice Filipenses. Pablo estaba en la cárcel. En la cárcel cuando escribió esto. Y preso en la cárcel, Pablo nos da una lección increíble. Capítulo 4, versículos 6 y 7. Les voy a leer de una versión distinta. Dice lo siguiente. No se preocupen, ¿por qué? Lo dice ahí. No se preocupen, ¿por qué? Por nada. Más bien, oren, número uno, y pídanle a Dios todo lo que necesiten. Y número dos, sean agradecidos. Y miren lo que sucede. Así Dios les dará su ¿qué? Su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de lo que ya son de quién. Ese versículo, mi hermano, si usted lo puede agarrar y ponerlo en su refrigeradora, ponerlo en todo lugar de su casa, sépalo bien. Número uno, no se preocupe por nada. Número uno, tráiganlo en oración a Dios. Número dos, sea agradecido con Dios y Dios le va a dar una paz que usted no entiende. Que usted no entiende, ni que tampoco le entiende el que no es cristiano. ¿Cómo va a ser que ya te mandaron tu carta de foreclosure, te van a cerrar la casa y tú estás así como que nada pasa? Dios sabe. ¿Cómo va a ser que ya te dijeron que la próxima semana tal vez comiencen a despedir en tu empleo y tú estás como si nada pasa? Dios sabe. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Es nuestra actitud lo que cambia, no la circunstancia. No la circunstancia. La economía está difícil, eso no lo niega absolutamente nadie. Es más, difícil sería difícil cualquier cosa, está dificilísima. Pero Dios no está en el trono comiéndose las uñas. Ay, Dios mío, esa gente ahí ya no tienen plata, ¿qué hago? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Dios tiene una actitud completamente distinta. Dios dice, ¿sabes qué? A mi amado yo le doy sueño. Si yo creé un jardín para Adán y lo puse y le di empleo, ¿por qué no lo puedo hacer para ellos? Alguien me contó un testimonio, no sé si el hermano está aquí hoy, bien tremendo. Ya me dijo, ¿sabes qué pasó? Me pasó hace unos meses, creo que pasó hace unos meses reciente, que en su empleo, en esta economía, le dieron un aumento. Y al día siguiente de darle a ella un aumento de salario, despidieron a 13 personas. Pero a ella no la despidieron. Entonces, eso me muestra que Dios es un Dios que está haciendo algo. Por usted, por mí, es cuestión de que nosotros le creamos a Dios. Mis hermanos, hoy mismo yo les recomiendo, cuando usted salga de aquí, ¿sabes qué? Agarre a su esposa si está casado solo y diga, Dios, yo te voy a traer todas mis preocupaciones y te agradezco que tú eres un Dios que escucha. Yo necesito paz. ¿Por qué? Miren lo que hace la paz. Número uno, porque la paz protege ¿el qué? El corazón y el entendimiento. ¿Usted sabe que la preocupación se ha encontrado que puede producir enfermedades en el cuerpo humano? Y ese versículo me acaba de decir algo. Que el tener paz me va a traer salud. ¿Usted quiere vivir largos días? Comience a poner su preocupación a un lado. Ahora, preocupación es distinto a uno ser irresponsable. ¿Ok? Preocupación no es, ay, yo no me voy a preocupar, así que yo no voy a salir a buscar trabajo y me voy a sentar aquí a ver la tele. No le dé comida, hermana, hasta que no se pare a comprar, a buscar trabajo. Una cosa es irresponsabilidad, otra cosa es no preocuparse. No preocuparse, yo voy a seguir haciendo mi parte y yo sé que Dios algún día va a hacer la suya. Amén, hermano. Esa es la diferencia. El plan original de Dios para con los hombres, para con nosotros, ¿qué es lo que Dios desea en nuestro corazón? Punto número 3, ya casi vamos a terminar por hoy. Punto número 3, es habitar en familia, es una bendición. El plan original de Dios es que nosotros habitemos en familia, y eso es una bendición. Y es importante nosotros entender eso. Mire lo que dice Salmo 127:3. Es aquí, herencia de Jehová, ¿son los qué? Y cosa de estima, el fruto del vientre. Una vez más, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima, el fruto del vientre. Y es importante que nosotros veamos eso, la importancia. Lo primero que Dios le dijo a Adán y Eva cuando los creó fue, fructificados y ¿qué? Y multiplicados. Le dio un mandamiento, el único que nosotros obedecemos claramente, pero le dio un mandamiento, fructifíquense y multiplíquense. Y es importante saber eso, que nosotros necesitamos ver lo que Dios desea. Salmo 127 acaba de decirnos a nosotros que es una bendición tener hijos. La sociedad ha cambiado el concepto de los hijos. Los hijos ahora se han convertido en una cuestión que interrumpe nuestras vidas. Bueno, ya no puedo salir cuando yo quiera, no puedo hacer lo que yo quiero, no me acuesto a la hora, no puedo ver televisión, el programa que quiera, porque los muchachos están aquí y acá. En vez de verlo de una manera distinta, que luego el Salmo nos explica cómo verlos, tremendamente el Salmo 127, ¿cómo lo explica? Es importante saber por qué Dios desea que nos multipliquemos y crezcamos. Y le voy a explicar por qué. Es importantísimo nosotros mantener la esencia de quién somos. Por eso las familias se convierten en algo tan importante. Porque las familias conservan lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y nosotros avanzamos y tenemos la oportunidad de transformar generaciones tras generaciones a través de nuestras familias. Miren el triste caso del país de España. En España, los europeos, en toda Europa, desde hace años atrás, desde los años 70, cuando se comenzó el movimiento feminista, han invocado, han puesto algo muy en contra de tener hijos. La gente que son europeos puros o españoles puros, poca vez, uno, casi ninguno se casan, viven solteros toda su vida, muchos de ellos, o están mudados juntos, o no tienen hijos. Porque no quieren cambiar su estilo de vida, quieren tener plata, quieren vivir, quieren salir a disfrutar. Miren lo triste que ha sucedido. Los musulmanes, los árabes que se han mudado en Europa, tienen 3 hijos. Por cada europeo que nace, nacen 3 árabes. O algo así, es un número alarmante. Se están multiplicando. ¿Y qué está sucediendo? La Europa del futuro van a ser árabes nacidos en Europa. Porque los europeos decidieron no ver a los hijos como una bendición de Dios. Imagínese qué triste lo que le estoy diciendo. Imagínese que usted en el país de México decía, no, ya, demasiados muchachos, vamos a recortar la nómina, ¿no? Y comiencen a mudarse de otro país. Y esas personas que se mudan ahí comienzan a tener sus hijos ahí. Son mexicanos porque nacen en la tierra de México, pero no vienen originalmente de ese país. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Por lo tanto, la esencia de lo que fue fundado ahí se pierde. Y Dios está diciendo, tener hijos es mantener la esencia de lo que yo te he dado, mantener quien tú eres. Y la segunda cosa que Dios hace, es que Dios dice que hace habitar a la que no puede tener hijo en familia, lo dice uno de los salmos. La segunda cosa es la adopción. Hay muchos niños que no tienen familia, y nosotros podemos formar, no la esencia de nuestro carácter, no va a lucir como yo, no va a tener mi piel, pero va a tener mi corazón. Y Dios quiere que avancemos el reino de Dios de esa manera. Mis hijos van a ser gente efectiva, porque Dios lo desea que sea de esa manera. Estábamos viendo un programa de televisión, mi esposa y yo, y había una señora que tenía un hijo. Era un programa médico que había tenido un hijo que tenía un problema de obesidad, pero no encontraba, el niño no comía de más, comía normal como cualquier otro niño, pero simplemente tenía 2 años de edad y pesaba 84 libras. Imagínese eso, 2 años de edad, 84 libras es lo que pesa un niño de 11 años. Y ella no tenía respuesta para nada En ese programa yo decía, oye, porque ella decía, no hay respuesta para eso, los científicos no saben. Yo en mi corazón diciendo, Dios tiene una respuesta. Estoy viendo ahí el programa, estoy emocionado, loco por orar por la señora, ¿no? Y por el niño, que Dios haga algo. En eso la señora se da cuenta que hay otra persona, solamente hay 3 casos en el mundo, y uno de esos casos está en Brasil. Pues la señora compra un boleto de avión, se va para Brasil a conocer a este otro niño, niña, que tiene la misma situación que su hijo. Porque esa otra niña es mayor de edad. Ella, los doctores le estaban diciendo a ella que su hijo se le iba a morir joven, se le iba a morir de niño. Ella decía, no, yo tengo que ver. Esa otra niña en Brasil tiene 17 años de edad. La señora llega a Brasil, llega a la casa de esa niña con su mamá. Lo más interesante del caso es que esas personas en Brasil eran cristianos. Y por el resto del programa, por la próxima media hora, se la pasan hablando acerca de Dios y lo que Dios ha hecho por sus vidas. La llevan a la iglesia, a la señora, en plena televisión nacional, pasando un culto de la iglesia y orando. Y para mí fue tan increíble entender eso. Porque la señora dijo algo que me tocó en el corazón. Ella dijo, la señora que no tenía su bebé de 2 años, ella dijo, cuando yo era joven, era cristiana y me aparté de Dios. Y ahora entiendo por qué Dios me ha dado a mi hijo. Imagínese usted. Ya mayor, con un hijo, con un problema, aunque joven era cristiana, ahora entiende el propósito. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito en nuestras familias. Proverbios 17:6 dice lo siguiente, le leo y luego sigo de frente. Dice, corona de los viejos son los ¿qué? Los nietos. Y la honra de los hijos, ¿sus qué? Sus padres. Sus padres. Nosotros necesitamos verlo de esa manera. Cuando yo era joven, yo tenía un deseo tremendo de ser un buen papá. Siempre, por alguna razón, tal vez porque no tuve uno, siempre dijo, sí, cuando yo tenga, me case y tenga hijos, yo voy a ser un buen papá. Y siempre ha sido un deseo para mí. Claro, no soy perfecto, fallo aquí, fallo allá. Todos tenemos esa misma debilidad. Pero en mi corazón, yo quiero hacer lo que Dios desea que yo haga con mi familia. Amén, hermanos. Y yo sé que usted también lo desea. Hay un show en la televisión que se llama... En inglés se llama 17 and Counting, pero ya van como por 19 muchachos. Creo que van a tener 20. Son unas familias que son cristianos o no sé qué son, metodistas, no sé qué son. Tienen muchísimos hijos, 17 muchachos, y la señora ya está embarazada con número 18. Pero ellos tienen un concepto tan interesante. Y de la manera que crían a sus hijos, es como lo dice el Salmo 127. Por favor, nadie vaya a tener 17 hijos y cuestión, así que... Yo ya, ¿verdad? Tengo 3 y al paso. Ok, punto número 4 es que construimos para el futuro. Punto número 4, construimos para el futuro. Es importante que veamos eso. Déjenme leerles el fin del Salmo. Dice así, como saetas en manos del valiente. En otra versión dice como flechas. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y usted tiene que saber eso. Dios le está diciendo algo a usted. Dios está diciendo a usted y a mí que los hijos que tenemos en nuestra juventud son como flechas en manos de un guerrero. ¿Qué está diciendo el rey David? Que los hijos que tenemos en nuestra juventud tenemos la habilidad de nosotros proyectar algo y afectar el futuro. Usted no tiene simplemente muchachos. Yo tengo tantos muchachos. No, usted tiene el futuro en sus manos. Y yo sé que es medio cliché, es decir, la gente siempre utiliza frase, el futuro está en las manos de los niños, pero es la verdad, esa es la realidad. Y lo que nosotros formamos hoy es lo que vamos a tener en ese entonces. Y es nuestro trabajo nosotros verlo de esa manera, que esos hijos son como una flecha en manos de un guerrero entrenado. ¿Han visto la película de Robin Hood alguna vez? Es tremenda. La película de Robin Hood es que el hombre siempre roba a los ricos para ayudar a los pobres, etc. La cuestión es que él es muy bueno con el arco y la flecha. Y es obviamente, están haciendo una competencia de tiro y el hombre le pega absolutamente a todo. Y tiene una habilidad increíble de hacerlo. ¿Qué está diciendo Dios? Que los hijos en nuestras manos son de esa manera. Son como gente bien entrenada. Son efectivos. Van a hacer lo que nosotros deseamos que hagamos. Amén, hermanos. Pero nosotros debemos dejarles saber que ellos pueden hacer eso. Es nuestro trabajo dejarles saber a ellos lo que ellos son, lo que ellos pueden hacer. Me estaba contando el pastor Joel hace un tiempo, cuando sus padres emigraron de México, se fueron a Washington State, aquí arriba, a la agricultura, a trabajar en la agricultura. Y él dice, yo siempre me quejaba con mi papá porque ellos solamente son 3 hijos, 2 varones, una hembra. Y allá en Washington, en otros países, no sé si han hecho agricultura, ¿no? Lo hacen por familia, así que los Garcías estaban por acá y recogían de todo. Entonces, él decía, yo siempre me quedaba porque los Garcías tenían como 15 muchachos y nosotros éramos 3 solamente. Entonces, siempre nos ganaban recogiendo todo lo que había que recoger. Y aunque es medio chistoso, es la realidad. No veamos lo que Dios ha puesto en nuestras manos como algo que no deja de existir, sino algo que tiene un futuro en nuestras vidas. Amén, hermanos. Hombres, es nuestro trabajo dejarles saber a nuestras familias que son gente importante. Yo de vez en cuando a mi hijo, aunque nunca nadie me lo dijo, no porque no me amaran, sino tal vez porque no era un tipo de afección en mi familia que te digan, hey, te amo mucho. ¿Sabes qué? Yo se lo digo para que lo sepa, para que nunca lo dude. Tal vez no lo hicieron en tu familia, pero ¿sabes qué? Tú tienes la habilidad de cambiar el futuro de tu familia. Claro, no vaya ahora cuando sale aquí, te amo muchacho, y el muchacho, ¿qué hizo mi papá? Nunca me había dicho. Pero comienza de poquito, déjale saber, ¿sabes qué? Tú eres tremendo, me gustó lo que hiciste. Él a veces salta del mueble, se sube y salta, look dad. ¿Por qué? Porque la esencia de lo que él va a hacer depende de lo que yo ponga en él. La esencia de lo que usted es fue lo que se puso en usted. Pero si lo que se puso en usted no era lo que Dios quería, usted tiene la habilidad de cambiarlo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Porque el plan original de Dios es que nosotros estemos junto con él para provisión y para protección. Que descansemos en nuestro trabajo y en nuestras preocupaciones. Que habitemos en familia, eso es una bendición para usted. Y número 4, que estamos construyendo para un futuro. Hombre, mujeres, los demás que están acá, sépalo bien. Si usted sale de este lugar, sepa que Dios está con usted. Amén. Que Dios creó esa tierra, que lo que hay en él y su plenitud le pertenecen a quién. A él, y él lo puede plantar en el lugar correcto, en el momento correcto. Ese es el futuro que Dios tiene para su vida desde hoy en adelante. Amén. Den un aplauso al Señor.